Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Seguimos con ustedes aquí en Radio Sintonía. Llegamos a las 10 y 18 minutos de la mañana y ya cambiamos de asunto. Empezamos con las entrevistas en el día de hoy y en la primera de ellas conectamos con el profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Nicolás Díaz Chico, que estará en Fuerteventura esta tarde. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Buenos días a todos los oyentes.
Tendremos la oportunidad de poder verle en persona, ¿no?, y de acudir a la presentación de su libro de Carmen Tequila, y además dará usted, como no podría ser también, le digo, de otra manera, tendrá la conferencia sobre cáncer de mama en la mujer joven. Para las personas que nos estén escuchando y que no lo sepan, Nicolás Díaz Chico es fundador y fue el primer director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, en el archipiélago, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, que esta doble vertiente, porque son dos cuestiones separadas, ¿no, Nicolás?
Sí, pero hay una causa común que las une, y es que a Carmen Tequila, Carmen, que era una magnífica abogada, en un momento dado tiene que salir fuera de la isla para que su madre pueda ser tratada de un cáncer de mama. Uh-huh. Y en ese momento se le desmorona la vida porque tiene un marido poco de fiar, etcétera, ¿no? Pero la ligación viene por ahí, viene a través del cáncer de mama. Por eso, como está en la novela, y como además en las últimas semanas se ha producido una notable alarma, porque ha salido artículos diciendo que en los últimos años el cáncer de mama en la mujer joven ha aumentado como un 30% en el mundo. Entonces, pues me han pedido también que la Asociación de Cáncer de Mama que cuente por qué, o cuáles son las causas o cuáles son las posibles causas y qué se sabe de por qué este notable aumento. Entonces, puede sonar raro que haya una conferencia sobre cáncer de mama y la presentación de una novela, pero es que justamente la vida de la protagonista se desmorona por culpa de un cáncer de mama, y ese es el tema.
Ya, y todas estas cuestiones, por supuesto, preocupan. La investigación es lo más importante en cuanto hablamos de enfermedades, ¿no? Y en específico del cáncer y del cáncer de mama. Las sociedades van cambiando, los comportamientos de las personas van cambiando y esto también va repercutiendo en su salud, ¿no? No sé si nos podría adelantar un poco de esa conferencia que va a dar usted esta tarde y darnos alguna de las claves que, por supuesto, podremos ampliar con usted desde el Palacio de Formación y Congresos a partir de esta tarde.
A las 7, sí. Sí. Mira, vamos a ver, el cáncer de mama en la mujer joven tiene algunos problemas que son derivados justamente de que está en plena, la mama en plena actividad o en plena preparación para ser activa si llegara el momento de amamantar un niño, ¿no? Entonces, se trata de mamas que, al contrario que en la mujer más menopáusica, en la mujer joven la mama es densa. Y eso significa que la mamografía se ve mal cualquier posible crecimiento que pueda haber ahí, porque se confunde, da falsos positivos y crea más problemas que los que arregla la mamografía, ¿sabes? Entonces, el diagnóstico suele ser un poco tardío con frecuencia, y de ahí que, de alguna forma, el cáncer de mama de la mujer joven tenga un pronóstico peor que el de la mujer más adulta. Pero con respecto a las causas, sí que conocemos algunas y otras no. Conocemos algunas, por ejemplo, que sabemos que están derivadas del estilo de vida. Por ejemplo, actualmente, el ejercicio físico en las mujeres muy inferior a lo que pudo haber sido la Fuerteventura de hace 50 años, en la cual la gente estaba mucho más activa. Ahora se pasan los días sentados delante de una pantalla y, por así decirlo, esa falta de actividad conduce a la obesidad, y la obesidad es un factor importante para el cáncer, no solo de mama, sino también para otras muchas enfermedades. Es decir, la inactividad física es terrorífica para el cuerpo humano. Estamos diseñados como animales andariegos y eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra para poder estar más sanos. Uh-huh. Después también hay una cuestión importante. Actualmente se consumen demasiada cantidad de productos ultraprocesados. ¿Qué significa esto? Significa que esas bolitas de carne que se compran, ese exceso de hamburguesas que se ingieren, etcétera, contienen productos que son, digamos, poco apropiados para el mantenimiento del buen estado de las células, de su funcionamiento, lo cual significa que aportan compuestos que pueden ejercer importantes efectos desde el punto de vista del comportamiento de las células, no solo mutaciones que conduzcan a cáncer, sino también alteraciones en la presión génica, lo cual va asociado, porque no solo podemos decir que está aumentando el cáncer de mama en la mujer joven, eso forma parte de un contexto, porque también está aumentando las enfermedades cardiovasculares, está aumentando las cuestiones que tienen que ver con el esqueleto, etcétera, ¿no? Porque son así, y diabetes, por supuesto, todo ello va encadenado a una forma de vida que nos hemos dado, que, digamos, aleja al ser humano del modelo para el que fue instaurado. Y eso significa que mientras no evolucionemos para adaptarnos a las nuevas circunstancias, pues tendremos que padecer un tiempo de enfermedad.
Uh-huh. Don Nicolás, esta es una parte importante del libro, de la novela, que bueno, pues ha dado lugar a también esa participación suya como conferenciante esta tarde. Además, esta historia se desarrolla en la isla de Fuerteventura. Usted, si no estoy yo equivocada, proviene de la isla de Tenerife, ha sido profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No sé qué vinculación tiene usted con Fuerteventura.
Mucha vinculación. Para empezar, tengo un hijo y una nieta que viven ahí. Pero no solo eso, ellos viven ahí porque antes, mucho antes de eso, yo ya amaba Fuerteventura. Quiero decir que estuve ahí que la primera vez cuando tenía 17, 18 años. Fuerteventura tenía en torno a 20.000 habitantes, ahora tiene 130.000, que se dice pronto. Y viví la época en que, en fin, llegó a la Legión, estuvo por ahí, de forma que uno de cada cinco habitantes de la isla era legionario. Y de alguna forma he vivido todo su progreso, pero sobre todo a partir de finales del siglo pasado, 1998-99, comencé a ir con mucha frecuencia porque empezamos a organizar ahí, desde el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, un conjunto de actividades de formación y de, digamos, congresos y actividades que tenían que ver con el cáncer. Por ejemplo, la cosa que posiblemente le suene es que comenzamos a celebrar ahí lo que eran las llamadas conferencias atlánticas, comenzaron por el cáncer, que fue en, creo que en 2002 fue la primera, y a continuación vinieron varias de ellas que tienen que ver con patología molecular y sobre todo con medio ambiente, de forma que aquellas reuniones de medio ambiente dieron lugar a lo que hoy es Fuerteventura como reserva de la biosfera mundial. Y aparte de eso, he tenido también en relación, porque por ejemplo fundamos una empresa con mis hijos que dio clase a mucha clase de inglés, TIVA se llamaba, que dio clase de inglés a muchos niños y niñas de ahí de Fuerteventura, que sea de su edad. Y también hemos tenido una vinculación continua con otras circunstancias, por ejemplo, a través del parque tecnológico, etcétera, ¿no? O sea que sí que mi vida ha estado bastante relacionada con Fuerteventura. Afortunadamente he conocido un conjunto de personas que me han ayudado a conocer la Fuerteventura profunda, la Fuerteventura que tiene que ver con el folclore, con la gastronomía, con el paisaje, y también con el mundo de las olas, porque la novela se subtitula La Ola de Lobos, y esto es porque el coprotagonista, junto con Carmen Tequila, es un surfero que tiene un problema y la contrata a ella como abogada, a pesar de que está en sus horas bajas profesionales debido al alcoholismo, ¿no? Entonces, por todo eso, digamos, me he creado un conjunto, una novela que me ha llevado muchísimo tiempo desarrollarla. Esto tiene no menos de 7 años la novela, o sea que sí que me ha costado muchísimo tiempo, hay como 19 versiones de la misma y ha llegado bastante madurito, por así decirlo, al final. Y creo que gustará porque es una novela en la que se tratan problemas reales de Fuerteventura, problemas que tienen que ver con su, digamos, con haber sido sometida seguramente a lo que ha sido el experimento sociológico más brutal que se ha producido en España en el último siglo. Es decir, pasó de 20.000 a 130.000 habitantes con un montón de gente de aluvión y aún así, por así decirlo, esa Fuerteventura profunda que a mí me encanta sigue existiendo y se sigue esforzando en conseguir mantener su idiosincrasia en la lucha canaria, en la gastronomía, en el folclore, etcétera, y haciendo que quienes llegan amen la isla también por eso y se quieran quedar y aprecien sus valores. Yo creo que eso, en conjunto, la novela viene a reflejar, pues por así decirlo, no solo mi experiencia por Fuerteventura, que ha sido bastante, sino mucha también, refleja también el amor que tengo por la isla.
Claro, es que se tratan temas muy diversos en lo que es la novela, porque hablamos de una abogada, hablamos de un surfero que, bueno, ha sido acusado de violar y de maltratar a una turista, por lo tanto hablamos también de turismo, hablamos de delincuencia, hablamos de tráfico de drogas, hablamos de alcoholismo, de adicciones, también de paisajes, de Fuerteventura, de folclore, gastronomía. Tenemos muchos factores que unir, del cáncer también. Y bueno, no sé si en el momento de creación, ¿no? En ese bocetaje inicial, que no sé si usted trabajará de esta manera como autor, pero muchos autores lo hacen así, ¿no? Tienen ese bocetaje de qué es lo que va a pasar en la historia y a partir de ahí se va desarrollando de una manera más amplia, más extendida. ¿Cómo llega esa idea de mezclar todos estos elementos en la historia?
Mira, la novela trata de Fuerteventura sobre todo, y trata de problemas que ahí existen, digamos, de bondades que existen y también de maldades y malignidades, ¿no? No todos son buenos, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que uno se propone, y me temo que le pasa a todo el mundo que escribe, ¿eh? Uno se propone crear un personaje tipo Carmen y la suelta, y ella te va diciendo por dónde quiere ir. O sea, hay cosas que tú quisieras que ella haga, y hay un momento que ves que es imposible que ella, con la personalidad que le has dado, haga eso que tú le propones. Por tanto, los personajes adquieren como vida propia. No seamos, por así decirlo, súper planificadores, etcétera. No, no, las cosas, uno suelta un personaje y el personaje tiene vida propia. Eso durante 5 años que estás creando la novela, ella va haciendo esto, va dejando de hacer lo otro, te das cuenta que eso no lo puede hacer, ni lo otro tampoco, y sin embargo esto otro sería más lógico que lo hiciera, ¿eh? Entonces, digamos que la novela tiene digamos, un desarrollo aproximadamente durante un mes, 5 semanas más o menos. Es digamos, el nudo gordiano de donde ocurre todo, pero mientras tanto se van contando cosas y van ocurriendo otras que le pasan a otros surferos, a otras personas, a otras, en fin, interactúan con un conjunto de gente muy variopinta, de muy diferentes cualidades, de modo que repasamos bastante Fuerteventura. Yo creo que hay pocas cosas, pocos charcos dejo de pisar. Y no, no, en fin, creo que hay una mayoría de personas a quienes les gustará, pero, en fin, como suele decirse, nadie es billete de 100 euros para gustar a todo el mundo, ¿no?
¿Y cómo cree usted que lo va a recibir la ciudadanía majorera? Porque supondrá una presión, imagino, también el presentar esos paisajes que las personas que viven aquí ven todos los días a través de las páginas de un libro.
Bien. Hay algunos que aparecen, con permiso, claro, en la novela con su nombre propio. Por ejemplo, Mingo el Cuco o Domingo el Colorado, que son mis amigos míos. En fin, otros son personajes imaginarios. Y de alguna forma, el retorno que tengo de la gente que ha leído la novela, de ahí de Fuerteventura, es positivo. La gente que me ha abordado para contarme algo es positivo. Es verdad que me faltan lectoras femeninas, no tengo muchas. Y es verdad también que es posible que alguna cosa pues no caiga bien, pues ¿qué la vamos a hacer? Uno escribe lo que cree que debe hacer y se arriesga a que no guste, por supuesto, ¿no? Pero tengo la esperanza de que no sea así, de que básicamente sea bien aceptada y se sientan, espero, orgulloso de una obra que ama, que destila amor por Fuerteventura.
Ya, y además no es tan habitual como quizás nos gustaría que las historias se desarrollen en nuestros propios paisajes. Estamos más acostumbrados y acostumbradas aquí en la isla a las películas, a las series, a los programas, ¿no? Ya como que no nos sorprende tanto ver aparecer Fuerteventura en la gran pantalla, pero todavía sí en las páginas de un libro.
Sí, pero mira, lo que ves en la gran pantalla son paisajes. Se mete alguien o alguna de las que hayas visto en cómo es la vida en Fuerteventura, en fin, cuál es la manera en que la sociedad reacciona ante determinados estímulos, etcétera. Yo creo que no, vamos, me parece que todos gozamos de los paisajes, todos, en fin, nos gusta que aparezca en la gran pantalla, pero en la práctica lo que ocurre es que no se cuenta nada de la isla. con respecto a sus habitantes, o básicamente con respecto a sus habitantes. Aquí no, aquí está desde el cabrero que tiene que participa en la bañada, hasta el gastrónomo, el folclórico, el que anda por ahí, en fin, cogiendo lapa sin permiso. No sé, hay un conjunto de personajes secundarios que son los que le dan, digamos, la salsa de la novela, que permite desarrollar una novela que en fin, que cuenta problemas reales con un aderezo, digamos, de argumento que te permite mostrar todo aquello de lo que tú quieres hablar.
Y, don Nicolás, ¿qué tienen sus historias que tengan que ver con su pasado? Quiero decir, con esa etapa como profesor, también desde la investigación del cáncer. ¿Qué es lo que podemos ver de usted en las páginas de Carmen Tequila?
Yo creo que una capacidad analítica razonablemente, creo que razonablemente buena. Es decir, llevo 50 años dedicado a esto, a la investigación del cáncer. He estado en los sitios más importantes donde se ha hecho investigación. Fíjate una cosa que la gente no suele saber. Por ejemplo, hoy contaré que en el desarrollo del conocimiento de las causas del cáncer hay una veintena de investigadores españoles que son famosos en todo el mundo, reconocidos en todo el mundo, y bueno, pues 12 de ellos, Ángel Pellicer y Mariano Barbací, tienen calle en Puerto del Rosario, que casi nadie lo sabe, porque eso es algo que pasa desapercibido, pero tienen calles dedicadas ahí. Quiero decir que ellos están ahí, tienen su calle, y no es indiferente a mi pasado por la isla. Hasta ahí te puedo decir. Y luego, por ejemplo, otras cosas que han ocurrido. Me preguntas, bueno, pues ¿cómo imbricar el alcoholismo en todo eso? Vamos a decir que no me es ajeno el tema, ¿eh? Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, en cuanto a la parte del cáncer, se ve por supuesto más evidente que juega ese papel en la historia y todos, bueno, pues damos por hecho, ¿no? Y vemos como algo normal, habitual y lógico que algo de este tipo aparezca en las páginas de un libro suyo. Pero claro, es una perspectiva diferente. Usted está acostumbrado a la parte de investigación, de como profesor, ¿no? En esta ocasión nos ponemos en el papel de la persona que lo está sufriendo, ¿no? De esta familiar que sigue este proceso.
Bueno, de alguna forma, si me conociera un poquito mejor, sabría que soy un conversador incansable. Es decir, no me pasa la vida conversando, hablando con gente, escuchando mucho, escuchando muchísimo, y sobre todo las personas que están vinculadas, que yo considero que son como más profundamente vinculadas al territorio. Y eso me ha permitido tener una visión, yo creo que razonablemente buena. Eso es una vida que tengo ya 76 años, que se dice pronto, ¿no? Me ha permitido tener una experiencia y poder plasmarla en un conjunto de visiones que tienen que ver con, en fin, desarrollos que pueden ser, y yo espero que sean gratos al lector. Creo que será así.
Claro, es que para hablar de estos temas, al final los que hemos ya mencionado que aparecen, muchos de ellos son temas sensibles y habrá muchas personas que hayan pasado por ello y no sé si esto le hace tener ese punto de valentía de atreverse a exponer, ¿no? De la manera desde su punto de vista, lo que para algunas personas pueda ser algo diferente.
Mira, hagamos lo siguiente. Nos emplazamos para tener otra entrevista cuando hayas leído la novela. ¿Te parece bien?
En fin, Nicolás, intentamos hacer un resumen, ¿no? De lo que son esas historias que expone en la de Carmen Tequila. La vamos a conocer hoy en profundidad. Quería también incidir en esa parte de la conferencia que hemos tocado al principio como investigador dentro de ese instituto que hemos mencionado también, Instituto Canario de Investigación del Cáncer, como profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene largo recorrido en todo esto y el cáncer es una enfermedad que todas las personas prácticamente conocen por la cuestión que sea, porque algún familiar la ha sufrido, porque alguna persona cercana, algún amigo la ha tenido o porque ha sido la propia persona, ¿no? La que ha pasado por eso. Es algo ya muy extendido, afortunadamente, y gracias a la investigación, cada vez más tenemos esa esperanza de vida, ¿no? Cuando llega la palabra cáncer al diagnóstico, siempre tiembla todo. pero cada vez tiembla menos, porque tenemos mucha más luz al final del túnel cuando esto pasa a día de hoy. Vamos avanzando poco a poco y me gustaría que usted hiciera hincapié en la importancia de la investigación para todo esto después del trabajo de todos estos años.
Sí, mira, hoy contaré una cosa que poca gente sabe también, y es que dentro de los cánceres de mama que afectan, en fin, sobre todo a la mujer, hay un 1% que afecta a los hombres, pero en fin, es poco relevante. Hay algo más de la mitad de ellos, un 60% tal vez, tienen un marcador que se conoce como receptores de estrógenos. Y tengo que decir que hace ahora 48 años que hicimos el primer análisis de receptores de estrógenos en un espécimen de cáncer de mama para pacientes de Las Palmas, de forma que las pacientes de los hospitales públicos de Las Palmas fueron las primeras en España en beneficiarse de esa técnica que introdujimos nosotros, o sea que ya llevamos el crucero dado. Después de eso estuve 2 años en Estados Unidos, en San Antonio, con el que era el líder del cáncer de mama en aquella época, el doctor McGuire, y él en aquel laboratorio se desarrolló no solo esa parte que tiene que ver con los receptores y con su importancia en el cáncer, porque permiten el uso de un tratamiento concreto, que es una terapia hormonal para bloquearlos y, por tanto, controlar el crecimiento del cáncer, sino que también ahí descubrieron la importancia de un segundo marcador, que es un oncogen, el HER2, que con el tiempo se desarrolló un medicamento, que es el Herceptin, que permite tratar también como otro 20% adicional con éxito de cáncer. De forma que si consideramos que partimos de 10 mujeres que tengan cáncer de mama, 6 de ellas pueden ser tratadas con terapia hormonal, 2 de ellas con el anticuerpo contra el oncogen, el llamado Herceptin, y queda todavía 2 de ellas que no tienen un tratamiento definido, que son las que llamamos triple negativo. Bueno, pues las mujeres más jóvenes tiene una proporción mayor de este tipo de tumores, para los que el tratamiento es más difuso, menos concreto, mucho más complicado, y por tanto tienen peor pronóstico. Ahí hay un campo importante para el desarrollo de la investigación. Nosotros, desde el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, llevamos mucho tiempo trabajando en eso. Estamos desarrollando medicamentos, tenemos 3 patentes internacionales de compuestos que permiten abordar tratamientos de forma original en esas pacientes. Entonces, digamos que en ese 20% estamos centrados, no solo nosotros, sino muchísima gente, investigando para intentar, completar el panorama relativo al tratamiento del cáncer de mama. Pero también te puedo decir una cosa, y es que así como en mama estamos razonablemente adelantados, para próstata, por ejemplo, estamos muchísimo más atrasados y hay, por así decirlo, quizá porque hacen menos ruido, quizá porque las mujeres han ido tomando un papel tan protagonista en la sociedad, digamos que se atiende más a la salud femenina que a la masculina. La masculina, digamos, los cánceres de próstata, por compararlo con el de mama, es un auténtico desastre. Está fatal, está mucho peor. Lo que pasa es que como los hombres no hablamos porque somos muy machos de nuestros problemas, pues resulta que el de las mujeres ha ido avanzando, se conoce mucho mejor, se trata bastante bien, y el de próstata seguimos en pañales, por así decirlo. Bueno, de modo que sí, la investigación es imprescindible para poder seguir adelante, no hay más.
Ya, y probablemente porque esto que usted expone, por supuesto, se da así, y tiene que ver también con ese comportamiento, vamos a decirlo, de la sociedad en cuanto a exponer los problemas y cómo los afrontamos. En este caso se ha tenido mucho más ruido desde este tipo de cáncer, desde el cáncer de mama, y nos olvidamos de que hay otros tantos que necesitan también de esa investigación. Y que todavía queda muchísimo por avanzar, por supuesto, por eso es tan importante continuamente recordarlo. En cuanto a lo que al cáncer de mama se refiere, pues bueno, insistimos también en el diagnóstico, en ese trabajo, ¿no?, que se realiza en las mamografías a las mujeres ya entre 50 y 69 años, esas revisiones periódicas que tantas veces nos hacen poder actuar lo antes posible, que es la mejor manera. Claro, usted mencionaba al principio que cuando se trata de la mujer joven, estas mamografías pueden llegar a dar confusiones, ¿no? Es por eso también porque se realiza de esta manera. Pero ¿qué maneras tienen las mujeres jóvenes de poder detectar, de poder sospechar y de poder actuar lo antes posible? Porque también ha dicho, es mucho más complicado para ellas que para las más adultas.
Sí, no hay muchas posibilidades realmente, y esa es la causa por la cual hay la detección de la mujer joven suele ser bastante, cuando está bastante avanzado ya. Hay una técnica que es la autopalpación, que permite detectar una vez que se adquiere la habilidad cualquier bultito que esté creciendo. Lo que pasa es que en la mama joven también la mayor parte de los bultos no son malignos, suelen ser quistes que son fáciles de tratar, etcétera. Es complicado y es muy, como te diría yo, imprescindible desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, hay un tipo de mamografía que es en 3D, o también el uso de resonancia magnética nuclear, que es mucho más preciso que la mamografía para poder detectarlo. Ahí hay que incidir más, hay que destinar más recursos e intentar, en fin, hacer que el cribado comience mucho antes, quizás los 35 o 40 años, y con esas tecnologías, sobre todo para mujeres que puedan tener antecedentes familiares o otros factores de riesgo.
Bueno, estará, como hemos dicho esta tarde, usted aquí en la isla de Fuerteventura. Por lo que he escuchado por ahí, me da que está de camino.
Estoy en el aeropuerto, sí. Estoy un poquito retrasado ya, debería irme, sí.
Vale. Bueno, pues, Nicolás, que le veremos esta tarde. Recordamos a los oyentes, a partir de las 7 de la tarde, en la sala Josefina Pla del Centro Bibliotecario Insular, lo que conocemos, creo yo, que más popularmente por el Palacio de Formación y Congresos. Así que, nada, allí tendrá la oportunidad todo el mundo que bueno, decida acudir, de conocer esa historia de Carmen Tequila y también de asistir a esa conferencia acerca del cáncer de mama en la mujer joven de la mano de Nicolás Díaz Chico. Que muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, don Nicolás, que esperamos que tenga muy buen vuelo y le reciba con los brazos abiertos la isla de Fuerteventura.
Muchas gracias, siempre lo han hecho, ¿eh? Tengo que decirlo, he ido tal vez 100 veces y siempre lo han hecho, de modo que no sería una sorpresa. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y a Radio Sintonía y a ti.
Gracias. Nosotros seguimos con nuestra programación. En el día de hoy, aquí en Radio Sintonía, vamos hacia una pausa y preparando ya el resto de los contenidos para esta mañana.
Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla.